La ciudad de la memoria.
Hola ciudadanas, hola ciudadanos. Yo soy Jesús Zapatero y os doy la bienvenida al programa número 21 de La ciudad de la memoria. Hoy, como siempre, un poco de cada cosa. Por un lado, vamos a recordar la Guerra Civil Española a través de su recuerdo entre nuestros músicos. Tendremos además la colaboración de Xavier Díaz desde su País Brusco y acabaremos con nuestro rincón de poesía conducido por nuestra colaboradora Victoria Geijo. Y sin más, comenzamos.
La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda. Embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La jugarán junto a 12 mujeres, el mismo número que aquellas menores que fusilaron un 5 de agosto de 1939. Las 13
Yeah.
Hemos oído a Barricada y la pieza Hasta Siempre Tensi, de su último CD del 2009, que se llama La Tierra Está Sorda. Este disco, este CD, está dedicado un poco a recuperar la memoria histórica de las personas que sufrieron persecución durante la Guerra Civil y épocas posteriores. Muy reseñable el videoclip primero que ha aparecido de este disco. La pieza de Barricada, que es un grupo navarro de rock, nos recordaba el asesinato masivo de varias jóvenes presas que todos conocemos ya ahora por las 13 Rosas, en la cárcel de Ventas en septiembre de 1939. Este hecho dramático fue rescatado para el gran público por el escritor Jesús Ferrero y documentado por Carlos Fonseca. Posteriormente, a partir del libro de Carlos López Fonseca, Emilio Martínez Lázaro hizo en el 2006 una película de título homónimo y de bastante éxito. Esta pieza es un buen ejemplo de cómo, a pesar del manto de silencio con que se ha cubierto el tema de la Guerra Civil y la larga noche del franquismo, algunos músicos no se dan tampoco por vencidos y ponen su grano de arena para recuperar la memoria histórica de la izquierda. Por suerte, no son los únicos, y ellos lo hicieron desde una visión artística particular, en su caso, un heavy de muy buena factura. Pero como os he dicho, hay más.
En el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Jaleo, jaleo, suena una ametralladora y se va a paseo y Franco se va a paseo. Venga, jaleo, jaleo, sonaban las ametralladoras y Franco se va a paseo. Y Franco se fue a paseo y duró 40
Acabamos de oír a Lila Downs, la cantante mexicoamericana, que interpretó un clásico entre los clásicos. Es el Quinto Regimiento, en una versión que para mí tiene el doble valor de ser un buen ejemplo de lo que fue un himno, no solo durante la guerra, sino para todos los que sintieron la Segunda República como suya. Y entre estos se hallaban muchas personas de todos los países y creencias. El ejemplo de las Brigadas Internacionales es verdaderamente emotivo. Hay un segundo elemento que valoro, que es la sensibilidad de una mexicana. México fue un país de acogida para millares de exiliados españoles. Nuestra gente se sintió acogida y bien tratada. Y ellos siguieron sintiendo simpatía por nuestra causa, y Lila lo demostró en un CD muy interesante que se publicó, en el que ella colaboró con varios músicos más, que se publicó en el año 2003 con el nombre de Spain in My Heart. Pero si miramos de nuevo al 2009, veremos que otro rockero de larga trayectoria, Loquillo, publicó un CD en el que intenta poner su grano de arena en la recuperación de nuestra historia. Y lo hace en un CD muy interesante llamado Mujeres en pie de guerra. De él os quiero dejar un tema: Viva Durruti.
En la diagonal anuncia la llegada del Frente Nacional. Barcelona, ciudad abierta, ya no tiene quien la defienda. No se levantan barricadas, nadie tras los parapetos. Lejanas noches de vigilia, pólvora, tabaco y cuero. Pólvora, tabaco y cuero. Pólvora, tabaco y cuero. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti. Compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos. Compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. De las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que
de sangre y lágrimas, vencidos, sin nombre, sin patria.
La última hora del último día,
el último hombre, la última bala.
El último hombre, la última bala.
El último hombre, la última bala. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros.
Los que me conocéis, ya sea porque me conocéis personalmente o porque seguís la Ciudad de la Memoria, sabéis que mi origen político es nítidamente comunista. Pero como ya he dicho alguna vez, si he de pensar en movimiento obrero en Cataluña y España, hay que pensar en negro. En anarquista, y es difícil de representar ese movimiento mejor que lo hizo Buenaventura Durruti. Yo, y creo que Loquillo, extrapolo la sensación de desamparo en la que nos dejó Durruti a nuestros días, en la que no vemos a nadie que defiendan las ramblas. Se las quedó el sistema. Pero demos un golpe de volante. Y del rock nos vamos al jazz. La Brigada Bravo y Díaz nos trae su personal visión de otra melodía clásica de la contienda civil. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. La Brigada Bravo y Díaz es una formación muy particular. La forman Germán Díaz tocando un instrumento tan poco habitual como la zánfona, y utilizando con mucha sensibilidad la caja de música. Con él, Antonio Bravo a la guitarra eléctrica. Sí, resulta difícil de creer cómo pueden conjuntarse estos instrumentos, pero además resulta más difícil hacerlo para recrear una pieza de la Guerra Civil. El CD Músicas Populares de la Guerra Civil apareció en el 2008 y sin ninguna duda vale la pena. Ahora, como ya os he comentado, una muestra. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
Thank you.
El tema, lo sé, era un poco largo, pero yo creo que ha valido la pena. Si más no, nos demuestra que la sensibilidad de los artistas da mucho juego creativo. Os presento el tema de Canallas, que incluyó en el CD Nunca Más, que el grupo publicó en el año 2000, 3 años antes de separarse. El rock vuelve a asomarse al programa y el tema se llama En la plaza de mi pueblo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que nos guía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que nos guía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Cerrar este pequeño recopilatorio de lo que los músicos hacen con el legado de la Guerra Civil, os dejo con Francesc Pi de la Serra, un cantautor catalán, que en 1997 graba con la cantante Carme Canela No pasarán. De este CD os dejo su versión de otro clásico de la Guerra Civil, El Valle del Jarama.
España, en el Valle del Jarama, lugar que nunca podré olvidar, pues allí cayeron camaradas, jóvenes que fueron a luchar.
Nuestro batallón era el Lincoln, luchando por
así, antes de despedirnos,
recordemos quién murió allá.
Era Pi de la Serra y Karma Canela, que utilizando la música de la canción del folclore canadiense, Red River Valley, los heroicos voluntarios del batallón Lincoln compusieron esta canción que conmemora su intervención en la batalla del Jarama, que tuvo lugar entre el 5 y el 25 de febrero del 37. La he traído a colación porque, además de incluir la presencia, la aportación de las brigadas internacionales, en este caso particular la brigada, el batallón Lincoln americano, la versión que nos hacía Pi de la Serra con Karma Canela, con ese toque entre country y blues, me parecía especialmente agradable, bonito, interesante. Bueno, y así se acaba, como os he dicho, este racimo de piezas que tienen como hilo conductor el trabajo de recuperación de músicas populares de la Guerra Civil que la larga noche del fascismo intentó enterrar. Por suerte, ni los músicos ni las personas decentes podremos secundar nunca esa ignominia del olvido. Por desgracia, la memoria de mucha gente tenemos que refrescarla, y la ayuda de músicos que sientan como suyos estos valores nos ayudan, y de qué manera. Sin más, Xavier Díaz, País Brusco.
País Brusco.
Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estamos?
Aquí, encantado de estar otra vez contigo y con quien nos esté escuchando.
Espero que sean muchas personas. Bueno, como ya has podido apreciar, el tema de hoy ha sido cómo los músicos han reinterpretado el fenómeno de la Guerra Civil y la larga noche del franquismo. Creo que tú nos tienes preparada también alguna sorpresa al respecto, ¿no?
Pues sí, bien, como la mayoría sabe, aquí uno de los iconos de la Guerra Civil es el bombardeo de Guernica, que junto con otros bombardeos que no son tan conocidos, pero que también se hicieron en poblaciones civiles que no, sin defensa, como en Durango, y creo recordar que el otro sitio era Ochandiano, bueno, se hicieron en el 37, y precisamente por eso he escogido esta canción de Cortatu, que es una canción compuesta en el 50 aniversario, en el 87, y bueno, hace una lectura particular de Cortatu, de su último disco, es el único disco de Cortatu que es íntegro en euskera, y bueno, y reflexiona un poco sobre ese año, ¿no? Y sobre lo que ha pasado desde entonces, lo que pasó entonces y lo que ha pasado desde entonces.
Me parece que el recuerdo de Guernica, seguramente amplificado de una forma excepcional por la gran pintura de Pablo Picasso, se ha convertido en una especie de icono mundial, ¿no? De cómo las guerras machacan a las poblaciones indefensas.
Sí, porque al final no podemos dejar de pensar que bien que eso sucedió aquí, fue una barbarie como la que fue, pero que ha sucedido, desgraciadamente ha vuelto a suceder en muchos sitios y sigue sucediendo hoy en día. No tenemos hoy en día hay guerras más o menos ocultas, como Irak, como en Somalia, como tantas que hay desgraciadamente, y seguimos teniendo ahí. Es lo malo de esto es que pues como nos está pasando ahora con el fenómeno de Haití, reflexionamos en el momento en que pasa la catástrofe, pero al año siguiente nuestra vida continúa y seguimos, como se puede ver en las estadísticas además, ¿no? Seguimos teniendo unos pensamientos no precisamente muy nobles como los que nos quieren hacer vender ahora, que somos todos muy nobles y muy solidarios.
Sí, sí. La pieza, yo quiero hacer hincapié en algún aspecto de la pieza que ha seleccionado Xavier, y es que al final hay elementos comunes a lo largo de la historia en la situación de las gentes. Quiero decir que, como decía ahora mismo Xavier, seguramente Guernica es el icono del principio de algo, pero del principio de algo que no ha acabado. Y a lo largo de la propia canción, creo que Cortatu hace un repaso, ¿no, Xavier? A sí. Diversas circunstancias.
Por ejemplo, efectivamente, o sea, en el 37 también ya estaba el conflicto en Palestina, ya se había iniciado un conflicto culpa de mucha gente al final, que todavía lo tenemos ahí, ¿no? Que todavía sigue habiendo guerra en Palestina. Podríamos hablar también de los conflictos de los Balcanes, ¿no? Los países balcánicos que no han terminado tampoco, y hoy en día parece que la cosa está en por lo menos un poco más posible el llegar a una solución, ¿no? Pero al final, desgraciadamente, una de las cosas que está faltando en todos estos conflictos, y por qué no en el nuestro también, en el que se vive aquí en el País Vasco, lo que falta y sigue faltando es una empatía por el prójimo cotidiana, no del momento en el que vemos este icono, este cuadro de Picasso y decimos, jo, qué terribles son las guerras. Si realmente nos creyésemos todos y todas que las guerras son tan terribles, no habría guerras. No sé yo hasta qué punto esa empatía es cotidiana y es hacia el prójimo también, y no solo a los nuestros, por decir de una forma.
Yeah.
ha sido Cortatu, ha sido Guernica 37-87. Una pieza de un vigor también muy remarcable, ¿no, Xavier?
Sí, es una época de Cortatu que además tienden más a... Cortatu viene de un punk ska, con acordes muy sencillos, con letras muy sencillas. Empiezan en castellano, van metiendo canciones en euskera y terminan con este disco más cañero, con incluso toques tirando a heavy, más elaborado. Meten un segundo guitarrista y se acabó. Y ya luego, no recuerdo si no hicieron algún directo, pero ya empiezan con Negu Gorriak, con otro estilo. También hay una evolución en las letras. En este, por ejemplo, hablan ahí también hablan del estatuto, no dejan caer ahí lo de que el árbol de Guernica entonces aguantó y ahora que se está pudriendo en el 87, ¿no? Bueno, entonces,
sí.
Es la línea política que marcaba Cortatu, ¿no?
Ajá. Creo que interesante remarcar que las cabezas visibles de Cortatu eran los hermanos Muguruza.
Sí, eso es. Fermín e Íñigo Muguruza, que bueno, han seguido sus carreras para adelante. También es cierto que este disco cuenta con la colaboración del disco de Golpe es Golpe, cuenta con colaboraciones muy interesantes, como de la de Kaki Arcarazo, que es una de las máquinas menos conocidas del panorama musical vasco, porque es una máquina, ha sido una máquina. Con gente de, pues con Mikel Laboa en una de las canciones, pues es un disco muy, se suele decir que es el mejor disco de estudio de Cortatu. También es el último, también hay una evolución, también van a, pues como todo el mundo, ¿no? Van aprendiendo, van mejorándose y van dándole más calidad tanto a las letras como a la música, ¿no?
Yo a título personal, ya sé que esto siempre es opinable, me gusta la bis ska que Cortatu tiene. Y yo el ska creo que da un juego seguramente un perfil más amable que el punk o el heavy que en algunos otros momentos se utiliza, pero yo le encuentro un encanto especial.
Sí, hombre, la hace más bailable, más pegadiza, más ritmo, más... Sí. Sí, de hecho, ese fue el éxito de Cortatu, ¿no? Sobre todo en explotar esa parte ska, incluso en la indumentaria también, ¿no? Porque
sí.
En un momento dado eran el grupo que más se identificaba no solo con la música, sino con la estética esta del pelo rapado, las... ¿Cómo se llama hoy? Ya no me acuerdo cómo se llamaban las chamarras estas de los skas, de los red skins, sí. Y esa cosa. Y de hecho, cantando en euskera como cantaban, fue un grupo que tuvo bastante, o sea, quiero decir, en esta última parte de su carrera, que tuvo bastante éxito fuera de aquí.
Sí, sí, es cierto. Los últimos 2 años de vida de Cortatu prácticamente se la pasaron girando por toda España, ¿eh? E incluso pasaron a América. O sea que es remarcable, que no hay que olvidar estos datos, porque de alguna manera acabaron convirtiéndose también en un referente más allá de la esfera de Euskadi. Sí, sí. Bueno, Xavier, ha sido un placer. Espero contar contigo en la próxima edición. Y hasta entonces, nos veremos, amigo.
Hasta entonces, un saludo.
Chao.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Nos queda la palabra, la ciudad de la memoria. Bueno, ciudadanos, bueno, ciudadanas, esto se acaba. Solo me resta despedirme de vosotros. De momento os dejo con la colaboración de Victoria Geijo, que nos va a hablar de Miguel Hernández, otro de nuestros poetas mártires. Deciros que la voz de Miguel Hernández, que sentiremos después, viene precedida de la presentación de nada más y nada menos que Alejo Carpentier. Creo que va a valer la pena. Y simplemente recordaros que hay que buscar la belleza, porque es lo único que tiene sentido en este asqueroso mundo. Adiós, amigos. Hasta el próximo programa.
En un día de la infame y sombría posguerra, el 28 de marzo de 1942, dejaban morir, es decir, asesinaban pasivamente en la prisión alicantina al gran poeta Miguel Hernández, español, republicano, hombre del pueblo, poeta del pueblo. Se fue ligero de equipaje, pero nos dejó para siempre su voz. Como dijo su amigo y compañero de celda, Antonio Buero Vallejo, fue la guerra de resistencia del pueblo español frente al fascismo internacional la que acabó por hacer de Miguel un poeta necesario, eso que muy pocos poetas, incluso los grandes poetas, logran ser. Poeta del pueblo le llamamos, y lo es porque sus versos son cantos de amor y de lucha, de exaltación y dignificación del trabajo, de generosidad y de orgullo frente a la desigualdad y la opresión. Sus versos son un grito de libertad. No deja de ser paradójico que su centenario se celebre en un momento en el que miles de millones de seres humanos mueren a causa del hambre o de la guerra. En un mundo que vive una tremenda crisis porque unos cientos de banqueros y poderosos se han apropiado de más de la mitad de la riqueza creada por los trabajadores. En estos tiempos, más que nunca, los poetas son vientos del pueblo. Es año de homenajes. El mejor homenaje que puede recibir cualquier poeta es que su poesía prosiga como el rayo que no cesa, brillando en la larga noche de todos los tiempos, convirtiéndose en poeta de todos. Eso se pretende hacer con nuestro poeta, que pase de ser poeta del pueblo a poeta de todos. Pero por mucho que los homenajes institucionales nos lo quieran vender así, no es verdad. Hasta que el fermento del amor, de la dignidad, de la humanidad, del espíritu de lucha que transmite su poesía no sea una realidad, Miguel Hernández será el poeta de los pobres, de los explotados, de los excluidos, de los sin papeles, de los insumisos, de los represaliados, de los desarraigados, pero sobre todo será el poeta de nuestros muertos que cayeron defendiendo la República, olvidados por la historia oficial, poeta de nuestros presos, de nuestros fusilados, de nuestros exiliados. De ellos es Miguel Hernández, solo de ellos.
Atención, ahora es la voz de Miguel Hernández, el gran poeta de nuestro pueblo.
Con todo el pecho hasta en el polvo, vuestra punta lo
amplía y aplaca tu figura, y acércate hacia mí con una boca inmensa, se aprieta de esta luna. Escribe de la lucha, siéntela en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre voto y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacer a nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra. Llegaré a tu puerta mi vida de soldado y con niños mi casa. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día y a la sombra de tu pelo lejano, dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cogida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derecha, y tu implacable boca de labios indomables, y ante intolerantes explosiones y brechas, recorren un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forzando, y al fin, en un océano de irremediable hueso, tu corazón y el niño naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos.